Herrera en COPE.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Les anuncio que durante la vigencia del estado de alarma, las personas únicamente podrán circular por las vías de uso público para la realización de las siguientes actividades: la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad, la asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios, el desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial, el retorno al lugar de residencia habitual, la asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables. En el ámbito educativo queda suspendida la actividad educativa y también la universitaria presencial. Queda suspendida toda actividad comercial minorista, a excepción de los comercios de alimentos, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas, productos ortopédicos, higiénicos, prensa, combustibles, estancos. Se suspende la apertura al público de museos, archivos, bibliotecas, monumentos, locales y establecimientos en los que se desarrollen espectáculos públicos, actividades deportivas y de ocio. Se suspenden asimismo las actividades de hostelería y restauración.
Pues así comenzaba un confinamiento total en nuestras casas hace hoy un año, que en principio iba a ser por 15 días y se prolongó hasta casi dos meses cuando comenzaron los primeros alivios de las restricciones.
Atención, atención. Les habla la Policía Nacional. Se requiere a los ciudadanos que, sin causa justificada, se encuentran en las vías y espacios públicos, que de manera inmediata se dirijan a sus domicilios y permanezcan en ellos.
Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Herrera en COPE. Cierre de todos los sectores no esenciales, uno de los más afectados, la hostelería, que ya preveía en aquel momento que aquello iba para largo y que le pasaría factura al colectivo. Héctor Cañete, presidente de los hosteleros coruñeses, decía esto el día después del comienzo del confinamiento.
Y esto no se prevé que a finales de la semana siguiente pues ya estemos abriendo de estos 14 días, ¿no? Esto es el primer día o el segundo día de este cierre. Esto prevé que puede ser largo. La situación va a ser difícil porque, bueno, ¿quién va a pagar los empleados? ¿Quién paga los recibos de autónomos? ¿Quién paga la renta? ¿Cómo se paga la luz? ¿Cómo se pagan los gastos generales? Y bueno, hay aquí muchas dudas en el aire, y cada local dependerá de su situación financiera actual, de su fondo de caja, de lo que sea capaz de aguantar, pero va a haber cierres.
Pues lo que se preveía llegó: la organización de las empresas los primeros días, con teletrabajo sí o teletrabajo no, fue un caos.
Hubo una casa durante una temporada y otros, pues cuando pasen esos 14 días o tal, pues bueno, serán los que vuelvan y nosotros se irán para casa.
Llega un momento, por turnos de trabajo y demás, que no podemos estar toda la plantilla trabajando a la vez. Hay parte de las compañeras y compañeros que están todavía ahora sin trabajar, desde las 9 de la mañana, que empezaron el turno.
Las entidades que ayudan a los colectivos vulnerables también se prepararon para todo lo que estaba por llegar. Pilar Farjas es la directora de Cáritas Interparroquial de A Coruña.
Como tenemos historia de cada persona, nos lo piden, nos dejan un papel, una nota diciendo que necesitan, valoramos, la trabajadora social habla por teléfono con ellos y entonces le dicen, pues tal día 20 y hay un sobre y lo recoge y ya está. Y no tiene que entrar a ningún sitio.
Nos encerramos en casa y nos entretuvimos en los balcones, y a las 8 de la tarde todos los días salíamos a aplaudir a los sanitarios, los primeros en la línea de guerra contra la pandemia. Miguel Lorenzo es el senador del Partido Popular por la provincia de A Coruña. Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
¿Cómo recuerda el comienzo de toda esta pesadilla?
Bueno, ¿cómo lo recuerdo? Pues como todos, ¿no? En principio,
pues no esperábamos que fuera tanto, incluso nos parecía, bueno, pues una medida oportuna y ahí que se podía incluso para aprovechar en las casas, pues para trabajar, para hacer cosas, pero después esto se hizo muy, muy duro, ¿no? Muy duro por todo lo que influyó, no solo en las vidas personales, sino en todo lo que nos rodea, ¿no? Entre ellos lo que estamos ahora hablando, pues el sector de hostelería, otros sectores en los que yo ahora me estoy moviendo mucho, porque soy, como sabes, en el Senado, el portavoz de cultura, y estoy teniendo contacto con todo el mundo de la cultura, y quizás es uno de los sectores también más castigados por esta pandemia.
Enseguida hablamos de todo el tema ayudas, pero después de 365 días y con el peso de la reflexión, ¿usted cree que hemos aprendido algo?
Ojalá aprendiéramos algo como sociedad y los políticos también, tenemos que aprender mucho de toda esta situación. Ojalá esto sea real, ¿no? Este aprendizaje. Yo creo que sí, que hemos aprendido, sobre todo la sociedad, ¿no? Yo creo que hemos demostrado que somos una sociedad solidaria, lo estamos viendo, luego que tenemos un sistema, por ejemplo, de salud, donde lo importante no solo son los medios, sino son las personas que han demostrado una entrega total, ¿no? El sector sanitario, médicos, enfermeras, etcétera, todo el mundo, hay que reconocer que en esta pandemia pues han hecho un trabajo extraordinario, ¿no? Difícil y extraordinario, y creo que todos hemos aprendido de nuestras propias vidas. Ojalá que sea así. Y luego también, por supuesto, hubo conductas de responsabilidad individual que dejaron mucho que desear, pero yo creo que esas fueron más las anecdóticas que la realidad total del conjunto del pueblo español. El pueblo español ha demostrado una gran entereza, una gran fuerza. Hemos sido bastante obedientes todos en esta situación difícil que se nos ha impuesto, y realmente hemos sabido responder y no pedir aún las responsabilidades que hay que pedir en un momento dado a aquellos que tomaron ciertas decisiones.
En la parte que le toca, ¿usted qué valoración hace de la gestión de la pandemia por parte de la clase política?
Vamos a ver, me haces una pregunta. Yo creo que aquí hay un poder central y los poderes autonómicos. Lógicamente, yo soy del Partido Popular. Creo que Galicia ha dado una gran respuesta, una respuesta seria a todo lo que ha sido la pandemia. Y luego el poder central, yo creo que ha echado muchos balones fuera, ¿no? El poder central habló, para quitarse responsabilidades, habló de la cogobernanza. Casi no me sale la palabra, ¿no? Un poco quería trasladar a las comunidades autónomas sus responsabilidades y una nefasta gestión en todo lo que ha sido lo que debía tomar o asumir liderazgo, ¿no? Como gobierno central. Lo hemos visto en las vacunas, lo hemos visto en las respuestas que se fueron dando, en los propios engaños que hubo a la población, ¿no? Yo recuerdo cuando decían que las mascarillas no eran necesarias, o cuando decían que esto iban a ser dos o tres casos, o cuando vivimos muchas situaciones muy difíciles. Yo creo que sensación que hay en la ciudadanía por parte del gobierno central es de engaño a la población, de mucho engaño, y también el querer evadir responsabilidades, ¿no? Uh-huh. Y esto se hizo de una manera, pues, por ejemplo, pasándole a la pelota a las comunidades autónomas, cuando aquí también debió haber una gestión mucho más centralizada, hay que decirlo, porque es una pandemia que nos afecta a todos y deberíamos de haber soluciones para todo el territorio.
Fíjese que en esa comparecencia que escuchábamos al principio del presidente del gobierno para anunciar el estado de alarma y para hablar de ese confinamiento, hablaba de que no se podía, en las circunstancias en las que estábamos, que hubiera una gestión de las 17 comunidades, que éramos un país, aunque después, cuando pasado ese confinamiento total, hubo sí realmente 17 pandemias, porque sí, lo que usted decía.
Hubo 17 formas de gestionar la pandemia. El gobierno central lo que se dio cuenta que no era capaz de resolver los problemas, y para que nadie le echara en cara lo que estaban haciendo, decidió que fueran las autonomías las que asumieran la responsabilidad. Pasó igual con los centros de mayores y con las residencias. Yo me acuerdo Pablo Iglesias diciendo, no, las residencias yo me voy a encargar del tema de depender de mi vicepresidencia. Cuando se dio cuenta todo lo que estaba ocurriendo en las residencias de mayores, que creo que también fueron uno de los grandes castigados por esta pandemia, echó balones fuera. se les atendió. Esto fue un poco la respuesta que dio este gobierno, ¿no? Uh-huh. En una situación, por otro lado, tremendamente difícil. No cabe duda que hacía falta que en el gobierno central hubiera otro tipo de gobernantes, ¿no? Otro tipo de gobernantes para una situación tan difícil como la que se nos planteó, no solo en España, sino a nivel mundial. Pero yo no tengo ninguna duda que nuestros gobernantes en Madrid no supieron responder a la realidad que estaba pasando.
Fíjese, después de esa primera ola, podríamos decir que aquí en la ciudad vivimos una segunda ola, con el caso Fuenlabrada. ¿Cuántas preguntas ha hecho usted sobre esta cuestión?
Bueno, en el caso Fuenlabrada, hice en el Senado al principio unas 10 preguntas, 8 preguntas, me las rechazaron, tuve que volverlas a hacer por escrito, después me las admitieron, no me contestaron, entonces hice preguntas orales, me las rechazaron y al final conseguí que me las admitieran. Y la respuesta fue la que fue, ¿no? El otro día vino doña Irene Lozano, que era la presidenta del Consejo Superior de Deportes, le pregunté directamente, pregunta oral, sobre este tema y no me contestó. Balones fuera, es una respuesta de balones fuera, de nuevo, cuando no tienes justificación para decir lo que pasó y lo que ha hecho, pues normalmente lo que hace el político, lo que hizo esta señora, fue no contestarme a la pregunta que yo claramente la había efectuado.
Mm-hmm. ¿Ha sacado algo en limpio de esa comparecencia?
Hombre, yo lo que saco en limpio que es un tema que molesta. Y que ahí pasó algo que no sé lo que pasó, pero que molesta. Molestó que hiciera esas preguntas. Molestó que preguntara por qué se detuvo al señor Bergantiños y mandaron dos policías de Madrid a detenerlo. Molestó que preguntara qué pasó en aquella reunión entre las tres partes en las que se podía buscar una solución salomónica, que era que hubiera una liga de 24 y con lo cual reparar el daño causado. Y lo que más me llama la atención es que los que realmente causaron daño en esta situación, los realmente que fueron los autores, que fue el señor Tebas de la Liga y el Fuenlabrada, salieron de rositas de este tema. Y la ciudad fue castigada, y el Deportivo fue castigado. Porque la verdad es que no, nosotros sufrimos un problema, esto fue en el verano, no sé si recordarás cuando fue esto, pues hubo muchas cancelaciones de visitas a la ciudad porque había un brote en la ciudad grave, había un congreso en el Hotel Finisterre, se tuvo que suspender, muchas bodas, se suspendieron, o sea, un daño que se hizo en la ciudad, que debió haberse evitado, y realmente los que causaron ese daño, tanto al Deportivo como a la ciudad, se fueron de rositas, sin ningún tipo de responsabilidades.
Hablamos, citaba usted antes el tema de las ayudas, sobre todo al sector cultural. ¿Qué valoración hace de esas ayudas para un sector que también está muy castigado?
Mire, yo veo dos tipos de ayudas, dependen de las comunidades autónomas y las del Estado. La del Estado, que es a las que yo me refiero como senador, han sido mínimas. Yo creo que han sido, además, ayudas que de un poco de... Yo le dije un día que como un maquillaje, ¿no? Como muy... decimos que están, vendemos que estamos ayudando, y cuando entras en el decreto y ves la realidad de estas ayudas, ves que son insuficientes. Yo recuerdo cuando el ministro de Cultura, cuando empezó la pandemia, dijo claramente que no iba a haber ayudas para el sector cultural. Lo dijo claramente. Y después, claro, por la presión del propio sector cultural, me empezó a dar una serie de ayudas. Claro, son ayudas mínimas. Son ayudas que no llegan. Son ayudas que cuando la persona que trabaja en la cultura, que es importantísimo, va a pedir esa ayuda, no se la dan porque le faltan documentos, porque no se tiene en cuenta la cotización, porque no se tiene en cuenta la intermitencia. Mira, uno de los factores de la relación laboral dentro del trabajador de la cultura es la intermitencia. Esta intermitencia, que es una característica de esta relación laboral, que existe en esta relación laboral, nosotros en el Estatuto del Artista hace 2 años, por unanimidad el Congreso, habíamos aprobado que íbamos a regular de una vez por todas esta situación. Han pasado 2 años y este gobierno no ha hecho nada. Y al no estar regulada la intermitencia, muchísimas personas del sector cultural no han podido acceder a esas ayudas. Ayudas que, por otro lado, muchas de ellas eran de 480 euros por 3 meses. No eran más. No estamos ayudando, ustedes no están ayudando, están ayudando a las grandes empresas, pero al trabajador cultural, que es muy importante que se los tiene la cultura, no lo están ayudando, no lo están haciendo. Y hay yo que hablo con todos los sectores, hay gente muy desesperada. En Galicia, por ejemplo, o en España, el sector de las orquestas, la única comunidad que ha ayudado a las orquestas ha sido la Comunidad Autónoma de Galicia.
Ya.
Pero en España no hay ninguna normativa para ayudar a estas orquestas que llevan paradas un año. Y eso es terrible porque es muy importante el sector de las orquestas. Mueve mucha gente, hay mucho trabajo. Y es cultura. Y hacen cultura, cultura popular. Y se han olvidado de ellos.
¿Y usted cree que el gobierno central va a hacer una gestión justa de los fondos europeos de reconstrucción, de los Next Generation?
Bueno, vamos, lo estamos viendo ya que... mira, aquí hubo un tema bastante que hay que poner sobre la mesa, que Vox, el partido Vox, en una deslealtad total, aprobó que el gobierno fuera quien repartiera estos fondos. Por en vez de que fueran controlados por el Parlamento, que fuera el propio gobierno. O sea, no, el PP votó en contra. No, nosotros votamos a favor de estos fondos, pero que fueran controlados su reparto por el Parlamento. Y Vox votó en contra y entonces le dio ese poder al Poder Central, al señor Pedro Sánchez, para que repartiera esos fondos. Hoy estamos viendo que esos fondos van a ser repartidos directamente por el Gobierno Central a aquellas comunidades afines. Y Galicia, por ejemplo, se va a quedar con menos fondos por eso. Todas las comunidades del Partido Popular seguramente ya recibirán menos fondos, pese a que Galicia ha presentado 5 proyectos tractores, ha presentado mucho más de 100 y pico proyectos para hacer esos fondos, seguramente se quedará con menos porque lo va a repartir directamente al Gobierno Central y lo va a dar a las comunidades del Partido Socialista. Y lo estamos viendo con estos 7.000 primeros millones que están dando. Esto es así. El reparto va a ser desigual porque, entre otras cosas, los de Vox en su momento le dieron ese poder al Poder Central, ¿no? Al señor Sánchez, de sea que fuera él quien repartiera esos fondos sin que fueran controlados por el propio Parlamento, como debía haber sido.
Además de los fondos, aquí en nuestra ciudad estamos pendientes de infraestructuras muy importantes, conexión ferroviaria del puerto exterior, estación intermodal. Hablamos de que un servicio de la agencia tributaria, cuya sede está aquí en A Coruña, se va a ir para Vigo. ¿Usted cree que el gobierno de Pedro Sánchez, además de no hacer un reparto equitativo de esos fondos, ningunea a la ciudad?
Hombre, yo lo he dicho y he preguntado el porqué de muchas de estas decisiones de que está tomando el gobierno central por La Coruña. Es que no entiendo esa discriminación por la ciudad. Ahora, el otro día hubo una reunión del presidente de la Junta, señor Feijóo, con el señor Ábalos, y parece ser que se va a encauzar el tema tan importante como es el tren a Langosteira. Pues esperemos que busquemos una solución entre todos, que estamos trabajando para la ciudad y para los ciudadanos, que los coruñeses somos tan españoles como los de Madrid. O sea, que nosotros necesitamos que el gobierno central apoye nuestras infraestructuras, y lo estamos pidiendo y así lo estamos reclamando. No entiendo ese ninguneo, salvo que es verdad que yo creo, y lo dije siempre, se vio en los presupuestos fallidos y en los presupuestos que se aprobaron este año. Hay un ninguneo total en Galicia del gobierno socialista, pero hay un ninguneo mucho mayor a la ciudad de La Coruña. Cosa que no entiendo, porque otras veces que gobernó el PSOE, y hay que decirlo, en épocas de Paco Vázquez, gobernó el PSOE, sí que había inversiones del gobierno central en la ciudad. En este momento, desde luego, la alcaldesa no tiene ningún liderazgo para conseguir que se desarrollen las infraestructuras tan necesarias para esta ciudad. Y es del propio partido, del propio gobierno, del gobierno central, del Partido Socialista. Y es lo que no entiendo. Debía hacer más fuerza, más presión, debía de acudir a Madrid, a los despachos, y llamar y reclamar esas infraestructuras tan necesarias.
Miguel Lorenzo, senador del Partido Popular por la provincia de A Coruña, gracias como siempre por estar con nosotros.
Nada, un saludo a todos. Vale, buenos días.
Pues en este 15 de marzo, en el que cumplimos ese año del confinamiento total, pues no solo no bajamos de esos 1.000 casos activos por coronavirus en nuestra área sanitaria, algo que esperábamos, dado que ayer pues se registraban esos 1.050, sino que hoy tenemos 3 casos más respecto a ayer, 1.053. Se han detectado 52 contagios y se incrementa ligeramente la presión hospitalaria, 124 personas ingresadas, una más y una menos en las unidades de cuidados intensivos, 27. Se han dado 49 altas y se han realizado 1.484 PCRs. La tasa de positivos es hoy de 3,50, 7 días 3,76 y la incidencia en la ciudad sube a 14 días a 199 y baja 7 a 94. Y la incidencia sube en todos los ayuntamientos del área metropolitana, en mayor medida en Betanzos, Oleiros y Sada. Así que sí, seguimos apelando al sentidiño y a la responsabilidad individual. Podéis seguir la evolución de la pandemia en la gráfica que encontráis en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Enseguida a la 1:10 y como todos los lunes nos acercamos a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros.
COPE Coruña.
Estar informado.
Pues la situación en el área sanitaria de A Coruña hoy empeora ligeramente en número de casos. Hay 52 contagios detectados en las últimas horas y la incidencia, como decimos, sube en todos los ayuntamientos del área metropolitana, en mayor medida en Betanzos, Oleiros y Sada. Pero parece que cada vez respetamos más las restricciones, al menos en cuanto al número de denuncias que se han impuesto en los últimos días. El sábado fueron 13 en la ciudad de A Coruña, la mayoría por fumar sin mantener la distancia de seguridad. Con estos datos en la mesa, la Xunta espera poder ampliar el horario de la hostelería tras la reunión mañana del Comité Clínico, sobre todo en aquellos ayuntamientos en los que está mejorando de forma significativa la situación. Lo peor, como siempre, de la pandemia, los fallecimientos. El sábado moría un hombre de 85 años en el Choac y con patologías previas. 558 son ya las víctimas que nos deja la pandemia en nuestra área sanitaria. 12 y 51, saludamos ya al alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane. Alcalde, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Nunca mejor dicho, ¿verdad?
Pues sí.
Un día hermoso de sol para disfrutarlo.
A verdad es que no nos podemos queixar de estos días. Por lo menos no chove. Bueno, falando do día de hoxe, acudía vosted esta mañán a declararnos xulgado por la denuncia do goberno de Cambre tras esas denuncias que facía Alternativa dos Veciños de recalificación no Seixal.
Sí, bueno, o goberno de Cambre debe creer que denunciándonos nos tribunales por decir verdades como puños nos vai a calar, non? O goberno de Cambre presentou a denuncia contra Alternativa, en concreto contra a miña persoa como presidente do partido, non? Por que? Por informar os veciños das falcatruadas urbanísticas que o goberno municipal está tramitando e que hipotecarían, e van a hipotecar, se non se para isto, o temple e o graxal, con máis masificación de cemento en vez de zonas verdes e áreas deportivas, que é o que necesita esa zona, non máis cemento, non? O goberno cambrés non admite a crítica, está demostrado, e intenta cortar a libertad de expresión cando se denuncian pelotazos urbanísticos, e digo pelotazos urbanísticos, que van a facer ricos a determinados persoaxes en detrimento da calidad de vida dos veciños. As normas subsidiarias que neste momento alega Cambre que lle son válidas para modificar a situación que están a levar adiante, están totalmente obsoletas. A Xunta de Galicia aprobou unhas leixes do suelo que obrigan aos concellos a facer planeamento e non a facer o que lles dá a gana, nin a usar normas que non funcionan para facer recalificacións urbanísticas puntuales, non? As modificacións, por certo, hai que facelas a través dun plan xeral que planifique todo o concello e non unhas leiras de determinadas promotores os que lles regalan, digo, regalan 25.000 metros de construcción en edificios de 15 metros de altura con un valor mínimo para que se enteren os ciudadanos de 11 millóns de euros, porque estamos falando de solos que hasta ahora eran leiras e non tiñan ningún aproveitamento urbanístico. E son 40.000 metros que recalifican, dándolle casi o máximo que permite a lei do suelo de Galicia para municipios como Cambre. E, bueno, xa digo, 25.000 metros é un mínimo de 11 millóns de euros. Como se pode chamar este tipo de especulación urbanística? Bueno, como lle chamei eu, pelotazo, non? Para rematar este tema, os lobos non se lles pode chamar cans, nin as águilas palomas.
Por lo tanto, por lo que estamos a escoitar, vostede reafirmouse no que denunciaba.
Reafirmei totalmente no que denunciaba. Vamos, convencido, a min me preguntaba a señora Suiza si era contra alguna... No, que estou denunciando unhos feitos que van contra a cidadanía en xeral. Porque si ahora neste momento non se toman medidas na zona do Graxal, cando se faga un plan, non hai sitio onde poñer as zonas que marca a lei por distritos. Ese distrito non ten máis terreno libre que este que estamos a falar, non, pegado a Nacional Sexta e colindante, por certo, a todo largo co Concello de Oleiros. Por tanto, si isto se vai para diante ahora, se hipoteca o futuro de miles de veciños que están asentados en esa zona.
Que pasou no Xunqueiro?
Bueno, no Xunqueiro me fai moita gracia porque vos sabedes, e todo o mundo sabe, que eu fun sacado de alcalde non por defender a playa de Santa Cristina. ¿no? Por sacar una piedra en el camino me pusieron ali, e por sacar esas pedras da Praia de Santa Cristina, eu fui eliminado de alcalde. Bueno, pois neste momento, os representantes de Costas, neste momento, aquí na cidade da Coruña, queren que eu actúe sobre no mar, non? Sin ter competencias para elo. Si cae un acantilado, quen ten que repoñer a situación ante o perjuicio e desgracias que pode haber, porque linda unha carretera no borde xa, que se pode vir abaixo tamén a carretera, é, neste caso, Costas do Estado, non o Concello de Oleiros. Porque despois desta denuncia que habíamos feito, volveu a caer outra parte do acantilado, neste caso unhas pedras inmensas, que desfixeron o camiño de acceso a unha cala. Ali hai unha cala que usa moita xente durante o verano, na cala do Xunqueiro. Por tanto, é Costas quen ten que actuar, e tamén nas competencias que ten a Xunta de Galicia na periferia dos 100 metros, e, por tanto, son eles e non o Concello de Oleiros. E hai un politiqueo, un maniqueo con todo isto por parte de aquí de grupos políticos, en concreto o Partido Popular, que é o que ten que actuar para que isto se subsane.
Falando da Xunta, petición tamén ao Goberno Autonómico de Beira Rúas, nos Regos.
Bueno, é unha rúa das prioritarias neste Concello de Oleiros. Nos fomos facendo beirarrúas ao longo de todas as carreteras do municipio que permiten o desplazamento das persoas, pero este tramo ten fases que non están conectadas. É unha rúa que transitan, pois, por exemplo, nos Regos hai 1.200 veciños que baixan continuamente a Santa Cruz camiñando, non? Pero esa carretera, ademais, é unha carretera que una Nacional Sexta ca Che Guevara, que se utiliza por moitísimos veciños tamén. E a Xunta debe actuar, en este caso, construindo as beirarrúas que faltan. E nós estamos facendo o proxecto e vamos a falar cos propietarios do suelo para que o cedan gratuitamente, o que colinda ca carretera, e poder facer esta obra que a Xunta se compromete a facer esta obra no plazo máis breve posible, a ser este ano non o que ven.
A pandemia trouxe problemas para moitas persoas. Falamos de reparto de alimentos para familias en emerxencia social.
Sí, fíjate, nós tiñamos aquí no Concello de Oleiros 200 e pouco familias que tiñan problemas a nivel de familia, non, por carencia de traballo, moito inmigrante, que a máis nos elixen a nós. Dice, como van inmigrantes a alquilar vivendas en Oleiros que son máis caras que noutros sitios? Bueno, pois non debe ser verdade, se deben alquilar aos mesmos precios nos lugares onde esta xente pois vai a residir, e aumentou a 333 familias, que xa non son solo aquelas que tiñamos neste padrón, sino que son neste momento 913 personas nestas 333 familias as que estamos atendendo. As atendemos de diversas maneiras. Atendendo os fillos para que poidan ir a actividades culturales, deportivas, financiando a veces o concello as clases que teñen que pagar por ir á escola de danza, a escola de música, etc. Pero neste caso o que falamos é de alimentos que veñen da Comunidade Europea e que se van a repartir en estos días. Estamos falando de leite, aceite, arroz, conservas, pasta, para todas estas familias, que son 18 toneladas, non, que nos mandan este envío, e que vamos a empezar a repartir en esta mesma semana nunha nave que temos en Iñás, chamando para non facer colas nin facerlle ningún feo a nadie que se poña nunha cola para recibir comida, non, e que poden ir a recoller, pois, a hora que lles toca, non porque nos poñamos cita previa, sino para evitar esa imaxen, non, que non queremos dar de familias que teñen necesidade de subsistir e que nos obligación de atendelas.
Benvidas sexan eses alimentos. Alcalde, grazas.
Ata logo, Dios.
E un año despois del comienzo desta pesadilla, el Sindicato de Enfermería SAPSE alerta de que casi la totalidad del colectivo sufre ansiedad, inquietud, temor y angustia. Un 92% declara tener alteraciones de sueño y un 83% de apetito. Y 12 personas por minuto, ese fue el ritmo de la vacunación masiva que comenzaba este sábado en Expo Coruña. Se ponía la primera dosis de AstraZeneca a los 3.700 coruñeses de entre 50 y 55 años. Se trata, según el gerente del área sanitaria, Luis Verde, de toda una prueba.
Fixemos esta prueba de carga, podríamos ter feito en varios días, pero quixemos facer esta prueba, pues si en algún momento nos chegan vacunas de un xeito masivo, como parece que así vai ser, que poidamos administrarlas de forma rápida.
3.700 coruñeses este sábado, pero en total van a ser 52.000 los coruñeses de esa franja de edad los que van a recibir la vacuna. Se va a prolongar esa vacunación durante 10 semanas. Seguimos contándote todo lo que te interesa enseguida desde Mediodía COPE.